La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
En el viaje de ida de hoy vamos a seguir los pasos del último arriero maragato. Y no es mala carga la que llevamos, jamones y cecina. Pascual Donate, buenos días.
Buenos días. Hacen falta buenas alforjas para hacer la ruta, pues nuestro protagonista se abrió camino en la vida a través de los senderos más inaccesibles de la maragatería. Antonio Martínez, el jamonero, fue pastor, arriero, comerciante y tamboritero, el último de una estirpe de maragatos.
Se dedicaban a llevar a los pueblos, tanto de toda maragatería, parte del Bierzo y de la Cabrera, los alimentos y los productos que aquellas personas no tenían. Entonces ellos llevaban pimiento, llevaban cerditos, llevaban ovejas, animales, y cambiaban lo que ellos llevaban por productos que tenían ellos.
Antonio el Jamonero fue uno de los pioneros en la comercialización de cecina y luego mantenedor nato de la cultura y del folclore en maragatería. Ha sido para mí el principal baluarte de esa conservación de los bailes del folclore en la tierra.
¿Cuándo empieza la historia de Antonio Martínez el Jamonero?
Podríamos señalar como el principio la fecha de su nacimiento, 1929, pero para entender sus circunstancias hay que conocer la de los primeros maragatos, arrieros que movían mercancías por el oeste de la península. Laureano Rubio, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León, tiene una teoría curiosa sobre el origen del nombre maragato.
Esta gente tenía una actividad que iba del mar de Galicia, con sus sardinas, hacia Madrid. En Madrid todos sabemos que le llaman los gatos a los madrileños, y para mí el apodo, que es un apodo, viene de ahí, del mar a los gatos, del mar a gatos.
En las arenas bailan los remolinos.
Curiosa teoría, ¿verdad?
Pues sí, la verdad.
La edad dorada de los arrieros maragatos acabó con el ferrocarril, pero en la primera mitad del siglo XX aún quedaban muchas zonas aisladas a las que solo se podía llegar con animales de carga, y ese fue el pedregoso camino que siguió el jamonero.
Pero antes de ganarse el alias, decías que fue pastor.
Sí, siendo niño en La Maluenga, su aldea, le mandaron a pastorear a una tierra con más riqueza natural de lo que parece a primera vista. Solo hay que saber mirar, como nos recomienda Arsenio Terrón, profesor de botánica de la Universidad de León.
Lo que domina el territorio son las masas forestales de las encinas, de los robles y de los pinos. Más allá también de los matorrales de jaras y brezos, que hacen, bueno, pues que la policromía de la zona sea realmente interesante.
Y en esos parajes, Ángels, mientras cuidaba de las ovejas, Antonio aprendió a tocar la flauta.
Así de entrada, luego ya veremos, pero suena como una historia pastoril de Cervantes. No tuvo que ser, de todas formas, una vida fácil.
Ni fácil aprender a tocar la flauta. Diego, el nieto de Antonio, sigue aprendiendo.
La flauta es una flauta de tres agujeros, entonces no hay partitura. Tú tienes que ir probando hasta que coges agilidad y van saliendo las canciones. Tienes que aprender por separado, primero la flauta y luego el tambor. Lo difícil es juntar todo y que cuadre el tambor con el ritmo, con la melodía que sale de la flauta. Eso es lo difícil, eso son muchos años. Incluso, vamos, yo que llevo ya desde el 2010, pues 14 años, sigo aprendiendo, porque es muy largo el aprendizaje.
Y echándole horas y horas, Antonio se hizo tamboritero, figura imprescindible de las fiestas de la maragatería y de las comarcas próximas.
¿Y su música hasta dónde le llevó?
Bastante lejos. En el año 82, el del Mundial de España, sí. Fundó el grupo de danzas de la maragatería, con el que viajaría por todo el país, pero voy a volver sobre mis pasos porque me he adelantado bastante. Antes de los festivales folclóricos, Antonio echó la flauta y el tambor en las alforjas para recorrer junto a su padre las aldeas más aisladas de la zona. Así lo cuenta Carmen, hija del jamonero.
Mi abuelo y mi padre iban en caballería, llevaban machos, no se podía ir de otra manera, llevaban los machos cargados de mercancía, y si llevaban animales, a veces eran cerdos pequeñitos, los llevaban metidos en los serones de los machos, y si no, pues los llevaban arreando. La gente carecía de dinero y entonces ellos se dedicaban un poco al trueque.
Y escucha, porque Antonio y su padre recogían jamones en las aldeas y a cambio entregaban el doble o el triple del peso del jamón en tocino.
Entonces, entiendo que allí Antonio empezó a ganarse el apodo del jamonero. De esas rutas en caballería, ¿cuál era la más impresionante?
Sin duda la ruta hacia la Cabrera, al sureste de la Maragatería. Para llegar a la Cabrera, Antonio tenía que subir junto al Teleno, que con 2.188 metros es el pico más alto de la provincia de León. Arsenio Terrón vuelve a guiarnos.
El camino que hacía este hombre era realmente de admirar, porque pasaba de una zona pobre a una zona extremadamente pobre. Lo que encuentras al otro lado del Teleno, esa Cabrera, esas urdes leonesas, que son aquellos lugares donde el fuego se ha enseñoreado del territorio y ha calcinado buena parte de las masas forestales que hubo antaño. Pero aún así sigue conservando dos joyas paisajísticas fundamentales, que son dos lagunas glaciares, la de Truchillas y la de La Baña.
¿Cuál es el siguiente gran destino de Antonio el Jamonero?
Toda la familia emigró a Argentina, menos él, tan apegado a la tierra que prefirió quedarse. Pero para prosperar, los tiempos cambiaban y las aldeas morían, se asentó en Astorga, donde la historia, en mayúsculas, ha hecho escala en diferentes épocas. Hemos encontrado a Roberto Prieto en la oficina de turismo y nos ha recomendado las vistas desde el Parque del Melgar. La imagen, Ángel, es de postal, porque delante tenemos los tres monumentos más importantes de la ciudad.
Las murallas, las originales romanas, son de finales del siglo III, principios del IV. Luego el Palacio de Gaudí es uno de los puntos destacados del patrimonio monumental. Se utiliza como Museo de los Caminos, que es visitable todo también por dentro. Es una reinvención del gótico, pues pasado un poco por la cabeza y la genialidad de Gaudí. Y de fondo, como te decía, se veía la catedral, que nuestra catedral pues es una verdadera clase de historia del arte, porque tardaron casi 300 años en acabarla, con lo cual tiene integrados en el mismo edificio el final del gótico, el renacimiento, el barroco y hasta un poquito de neoclásico.
Yo no sé, Andrés, si ya tomaste el yogur, pero
a medias está, mira, aquí lo tengo.
A mí empieza a entrarme hambre.
Hombre, ahora ya empieza, yo creo, a ser hora de una tapita de alguno de los productos que llevaba el jamonero encima, ¿no?
De cecina, que no estaría mal.
Por ejemplo.
Y lo tenemos fácil. En el centro de Astorga, donde hubo un convento, Antonio abrió su jamonería, la primera tienda que empezó a comercializar cecina local. Y allí, además de embutidos, guardaba la colección de artesanía que atesoró a lo largo de una vida. Su hija Carmen, que hoy despacha tras el mostrador, nos enseña el pequeño museo.
Pues mira, tienes todo tipo de útiles de labranza, llaves, máquinas de hacer chorizos, artesas, que eran los recipientes en los que se echaba la carne adobada para hacer los chorizos, embellecedores de puertas, muebles, planchas, tijeras de esquilar, cualquier cosa que se utilizara en las casas para el trabajo agrícola o con los animales, prácticamente tiene de todo. ¿Para qué me
dijiste llorando? Antonio recibía a todo el mundo en la tienda para charlar, para lo que fuera, ¿no? Y mucha gente de las aldeas le daban el dinero para que se lo guardara, porque se fiaba más de él que de los bancos. Entre los amigos y clientes del jamonero estaba Maruja, de Castrillo de los Polvazares, que montó un restaurante donde dicen que hacen el mejor cocido maragato.
Yo no lo he probado nunca, pero dicen que es ese cocido que se come al revés, ¿no? Primero la carne, después los garbanzos y el repollo, y lo último que se come es la sopa. Maruja, ¿qué le pone al cocido?
¿Qué no le pone? Habría que preguntarse. Su sobrino, Cefe Bartolomé, que lleva ahora el peso en el restaurante, nos explica cómo comerlo en tres vuelcos.
Sí, el primer vuelco consta de 8 tipos de carnes. Lleva lacón, lleva morcillo, lleva gallina, lleva chorizo, lleva tocino, lleva relleno y lleva patas y morro de cerdo y oreja. El segundo pues se hace con garbanzos que normalmente son de aquí de la zona, pico pardal o pedrosillano, depende de temporadas y cómo estemos de suministro. Y luego se acompaña también con repollo. Se acaba con la sopa, una sopa de fideo que se hace con el caldo de la cocción de todas las carnes y luego se le añaden unos fideos finos.
De todas formas, todavía no hemos explicado, bueno, si hay alguna teoría sobre eso, ¿eh? ¿Por qué se come el cocido maragato del revés?
La leyenda dice que un día las tropas francesas destinadas en la zona tuvieron que comer echando leches y como no sabían si les daría tiempo a comerse antes de entrar en combate todo, le hincaron el diente a la parte más calórica del cocido, que es esos 8
claro,
tipos de carne.
Claro.
En fin, pero para el historiador Laureano Rubio, el origen es menos peliculero. Dice que la tradición procede, en realidad, de una costumbre arraigada en el Bierzo.
El comer primero la carne en lo que podía denominarse un cocido y tal, es una costumbre que en el Bierzo Alto está muy arraigada ya desde tiempo inmemorial. la carne que se le metía era lo mejor, lo que mejor había que aprovechar, repartir, y lo que primero se comía.
Venga, de donde venga, en Castrillo no solo se come el mejor cocido maragato, es también, con sus casas de piedra roja, el pueblo arriero mejor conservado de la comarca.
Vamos a hacer una cosa, después del cocido vamos a dar un paseo para bajarlo. ¿Cuál sería la sugerencia?
Las rutas de Antonio Jamerero llegaron hasta el interior de Galicia, pero yo al menos no tengo cuerpo para tanto trote. Propongo dar una vuelta por el Bierzo, donde Antonio hizo negocios y amigos. ¿Y a qué amigo tenemos nosotros allí?
Pues mira, te voy a decir que yo no conozco un compañero de la radio más berciano que Pablo Morán, así que le vamos a preguntar a él. Pablo, ¿dónde nos llevas?
Bueno, después de meteros un cocido en Castrillo, no sé si llegaríais a subir hasta los 1.500 metros del puerto de Fuencebadón, pero si lo conseguís, si alcanzáis la Cruz del Ferro, el punto más alto del Camino de Santiago, del Camino Francés en León, pues desde allí podréis contemplar un mar de montes que te dan la bienvenida al Bierzo Alto. Estáis ante los Aquilianos, que discurren en línea descendente hacia un enorme valle que se extiende hacia los Ancares. A partir de aquí todo es bajada, así que seguid alguno de los caminos hacia abajo y entraréis en una tierra con aires medievales, una reserva natural con tesoros como el Valle del Silencio, que es el mejor sitio para perderse. De hecho, allí iban los ermitaños hace siglos, en el entorno cultural de la Tebaida. Vais a cruzar bosques de robles y castaños milenarios, pinares y monte bajo con ganado, rebaños de cabras, alguna huerta, una cascada y una herrería de Compludo, una fragua del medievo declarada Monumento Nacional. Bueno, seguro que tendréis tiempo de algún vino. Y si hay hambre, ¿qué tal un botillo?
¿Ha dicho botillo?
Sí, sí, sí. Y espérate, que aún no hemos tomado el postre.
Hoy te estás saltando la dieta por todo lo alto y ancho.
Sí, sí. Es que es un pecado pasar por Astorga y no tomar un chocolate a la taza, porque gracias a los arrieros maragatos, allí llegaba el chocolate de las Indias y se creó una industria local que alcanzó su apogeo allá por el siglo XIX. Por eso Roberto Prieto, nuestro amigo de la Oficina de Turismo, nos propone un planazo.
Hay un museo también dedicado a la fabricación, que es muy tradicional, todavía se fabrica, y también es un palacete modernista que era residencia y fábrica de un chocolatero local. El chocolate llegó muy pronto a la ciudad. Hernán Cortés quiso casar a su hija María con un hijo del marqués de aquella Astorga. Entonces firmaron unas capitulaciones matrimoniales, le mandaron unos regalos, una dote del Nuevo Mundo, entre ellos muy posiblemente el cacao también estuviera ya presente, las habas de cacao que se utilizaban como moneda y que era una novedad, algo exótico. Finalmente no se casaron, y es una cosa curiosa, pero es posible que en ese regalo de dote llegaran ya también muy prontito en el 16 las habas de cacao.
Pues habrá que ir terminando el viaje, Pascu, que además como lo alargues vas a tener que cambiar de talla.
Venga, sí. Terminemos con esta ruta hipercalórica. Pero lo vamos a dejar en lo alto, literal. Mira qué bonita es la Plaza Mayor de Astorga. Los pórticos de las viviendas dirigen la perspectiva al ayuntamiento. Edificio barroco rematado con una espadaña que aloja un reloj de autómatas. Fíjate arriba, los personajes que golpean la campana cada hora son los maragatos Zancudo y Colasa, pero Diego ve a sus abuelos porque las figuras fueron repintadas basándose en ellos.
Esos trajes que llevan los maragatos, Zancudo y Colasa, son una recreación de los trajes que tienen mis abuelos. El traje del hombre es más bien sobrio, es de color negro, y destacaría sobre todo la parte más colorida, que es el chaleco, que llevaba pues bordado de oro, bueno, cada uno lo que pudiera. Y luego el traje que luce más es el traje de la mujer, más vistoso, más colorido, con los pañuelos de la cabeza, el merino, el de ramo, los rodos que lleva, el mandil, que es la parte delante, bordado, con flores.
El jamonero murió hace 7 años, sus vecinos de Astorga le recuerdan como el guardián del folclore maragato.
Pues aquí termina el camino del último arriero maragato, Antonio Martínez, el jamonero. Pascu, gracias.
A ti.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.